Este adolescente, conocido como C Pequeño, que tiene un historial de robos y de que es detenido y es nuevamente liberado en una seguidilla que no se puede creer. Mariano Nievas tiene más información judicial al respecto. Pachi, buen día.
¿Cómo te va, Laura? Buen día para todos. Bueno, sí, la increíble historia de Miqueas, este chico de 15 años, quien en el día de hoy fue detenido nuevamente por otro hecho de robo, en este caso, bueno, 14 hechos con el de hoy en el año 2024. Arrancó a principio de año, 29 de enero, robo de celular, Laura. Ese fue el primer delito. Después tiene el 17 de febrero, el 3 de abril, robo calificado, el 27 de mayo, el 7 de agosto, el 13 de agosto, un robo de sustracción de automotores, a los 3 días, el 16 de agosto, robo calificado por el uso de arma de fuego, el 7 de septiembre, una tentativa de robo con el uso de arma, el 7 de octubre, robo calificado, el 14 de octubre, robo, el 2 de noviembre, el robo a un chofer de Uber, y ahora el robo calificado de un vehículo. Es la historia de este chico de 15 años, Miqueas, quien con el de hoy cuenta con 14 hechos de robo, 14 antecedentes en su expediente
ahora,
judicial.
Ahora, Pachi, toda esa información sí. Que vos detallás, ¿no? La cronología delictiva sí. Es oficial. ¿Quién la brinda?
Esto es oficial, es brindado por la policía. Esto es oficial, son todos los hechos e ingresos que tiene a la policía y al sistema judicial.
O sea, la policía hace su trabajo, lo detiene y tiene el registro de todas las detenciones.
Sí, a ver, lo tengo yo, Laura, y es oficial. El 29 de enero fue el primero. Estamos hablando solo de este año, ¿eh? Sí. Solo de este año son 14. Bueno, a ver, pregunté en la justicia, ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación? Bueno, quien está a cargo de este último hecho es la doctora Iliana Benedito, jueza penal juvenil de tercera nominación. Lo que me dicen de la justicia, Laura, es que por la edad que tiene es inimputable, es no punible. Por lo tanto, la última palabra y la decisión, la autoridad de aplicación es la SENAF. Lo que me dicen y lo que me explicaron es que una vez que entra al juzgado penal juvenil, un caso como este, por ejemplo, el caso Miqueas, con el hecho que ocurrió en las últimas horas, se establece y determina si existió o no existió un delito, y como no se puede tomar ninguna decisión judicial, porque no se lo puede detener, no se lo puede mandar al complejo Esperanza, ni nada por la edad, se envía todo a la SENAF. La SENAF es la autoridad de aplicación, y ¿quién resuelve qué pasa con este chico? Si es enviado a la familia nuevamente, si queda con el padre, si queda con la madre, con algún otro familiar, o, por ejemplo, alguna residencia. Me decían que es uno de los puntos críticos que tiene la SENAF y el abordaje de este tipo de situaciones, porque prácticamente no hay residencias, y las que hay, no estoy hablando del complejo Esperanza.
Sí, algún residencias para chicos de menos de 15 años.
Claro, lo que me decían es que en esa residencia conviven un montón de situaciones, desde chicos de 3 o 4 años hasta menores de 15 años, todos con situaciones de vulnerabilidad y con situaciones totalmente diferentes. Por lo tanto, de la justicia lo que dicen es nosotros, realmente no tenemos ningún tipo de intervención. Podemos sugerir a la SENAF qué tiene que hacer. Por ejemplo, que haya algún lugar especial, alguna residencia. Ahora, la decisión final, en este caso, tengo entendido que varias veces la SENAF lo que hizo fue devolverlo a la familia, es quien tiene la decisión final en chicos que son no punibles, que son inimputables para la justicia, como el caso Miqueas.
Ahora, Miqueas es otro adolescente distinto al C Pequeño, son dos.
Sí, son dos. Tienen 15, dos tienen 15 años, y los dos más o menos con el mismo prontuario.
Yo estaba confundida con C Pequeño, pero los dos han repetido el mismo patrón, y sobre los dos pesa sí. Lo mismo.
Pesa lo mismo, han tenido entre 14 y 15 delitos. Me parece un dato no menor. Todos estos delitos son solo de este año. Habrá sí. Que contar los anteriores, porque roban desde que tienen o están dentro del sistema desde 9, 10 años. Bueno, es otro caso similar, me dicen de la justicia, insisto, es lo que me dicen, que casos como este de esta reiterancia no son muchos en menores. Pero bueno, a ver, en este caso comenzó con el robo de un celular el 29 de enero.
Sí, se fue perfeccionando.
20 de noviembre con un calificado de un auto.
Gracias, Pachi. Vamos a seguir con el tema. Gracias. Dale. Vamos a las calles de la ciudad. Ahí está el señor Leo Guevara. Saben ustedes que hay protesta hoy. Está reclamando todo el área administrativa, entiendo, del Sindicato de Empleados Municipales. Hay también paro en los hospitales de la provincia por reclamo de actualización salarial. Bueno, complicado tanto la provincia como el municipio por los reclamos salariales. En una situación de caída de recaudación, todavía no se recupera la recaudación de fondo y presión para que los salarios sumen por encima de la inflación. Leo, ¿cómo estás? Buen día.
Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, buena mañana para todos. Muy complicado el tránsito. En este momento, inclusive, nosotros con el móvil de la radio hemos quedado prácticamente trabados en una especie de corralito que se ha armado sobre lo que es la avenida General Paz de Lezarfil, una avenida central, cruza todo el centro, porque hay muchísimas marchas que se están desarrollando a esta hora sobre la ciudad de Córdoba capital. A ver, solamente el Sindicato de Empleados Públicos en 6 puntos de la ciudad de Córdoba capital salieron a cortar y a marchar. Arrancaron bien, siguieron mal. ¿Por qué lo digo? Porque arrancaron respetando la media calzada, el corte de media calzada, pero bueno, después todo se desmadró por la cantidad de gente que sale a la marcha y terminaron con cortes totales, con situaciones que me tocó pasar y vivir recién, que por lo menos hace mucho tiempo no recuerdo acá en Córdoba, que se terminen chocando dos marchas y con mucha gente. Por un lado, se terminó chocando la marcha del área salud, el SUEM, con la marcha del Sindicato de Empleados Públicos, que estaba apostada para movilizarse hacia el centro cívico por la avenida Maipú. Corte total hay en la avenida Maipú, también corte total en Humberto Primo. La policía, ¿cómo puede? Vemos que están haciendo un laburazo, pobre los policías, porque no les toca a ellos, o no es trabajo por lo menos tratar de dirigir el tránsito. ¿Cómo pueden con motos? Van tratando de sincronizar dónde está cada uno de los cortes para ir cortando el paso total de vehículos para que pasen las marchas y después para poder liberar rápidamente. Situación complicadísima con el tránsito. Te pongo nota que hacía recién con Sergio Castro, que es el secretario general del Sindicato de Empleados Públicos, que en este caso, Laura, tienen una jornada de paro total en la provincia por 24 horas.
¿Qué balance hace de paro?
Totalmente positiva, hay una participación total y amplia en las distintas reparticiones que no han podido llegar, están haciendo movida y conflictos, paralizando todos los sistemas, respetando por supuesto las guardias mínimas correspondientes, el código rojo y el código amarillo, pero realmente esta es la clara respuesta. Que el gobierno pensaba de que nosotros no le íbamos a demostrar. Hoy estamos demostrando un gremio fuerte, un gremio que se moviliza, un gremio que necesita respuesta seria y concreta de las propuestas que nosotros hemos hecho. Y además, la dignidad del trabajador y la dignidad del sueldo de todos los empleados públicos provinciales. Eso es lo que venimos diciendo. Además de eso, encontrar una respuesta que todavía no la tenemos, por la falta de recursos humanos en los hospitales públicos, que encima de eso se comprometieron de pagar las horas adeudadas y no se las han pagado. Además de eso, decimos que es inconcesible, es incomprensible que pongan gente por 3 meses y automáticamente se le cae el contrato y después no tienen profesionales para utilizar el tomógrafo y el ECOR.
Castro, que acaba de confirmar, habló recién en el micrófono antes del inicio de la marcha, que si no hay acuerdo para ningún gremio, hablo de los municipales y de la provincia, van a hacer movidas en conjunto de ahora en más también con Daniele. Te cuento una intimidad, sí. Han estado comiendo un asado el domingo juntos, Castro con Daniele, planeando justamente cómo van a seguir el conflicto y cómo van a enfrentar el conflicto dentro de lo que es el área del Ministerio de Trabajo. La gente, Laura, yo ahora, mira, para poder avanzar, me bajé del móvil, estoy caminando como un peatón.
Claro,
y la gente,
no te podés mover.
¿Cuánto lleva esperando el colectivo? Buen día, señor. Recién llegó usted, también recién llega. ¿La sorprendió la marcha?
No.
¿Estás al tanto?
No, no, tampoco estaba al tanto, pero la verdad es que no me sorprende. Cada dos por tres hay marcha, así que...
¿Cómo?
Eso es común, aquel gordo.
Pues gracias, ¿eh? Estoy en la parada de los colectivos a hora del correo, repletas de pasajeros, porque claramente demora en el tema del transporte urbano.
Bien, Leo, gracias, ya volvemos.
Chao, Laura, hasta luego. Hasta cortito, sí. Te digo, perdón, acaba de arrancar la marcha piquetera del Polo Obrero. Están cortando Boulevard Ilía y Chacabuco y están cortando Plaza de las Américas, los hospitales.
Bueno, completo el cronograma. Gracias, Leo.
Hasta luego.
Hasta luego.
El auto que estás buscando está en AutoCity. Unimos las seis marcas más conocidas del